¿Cuándo fue la última vez que fuiste al médico? Espero por tu bien que fuese hace mucho, muchísimo tiempo, que estés fresco, como una lechuga. Pero aunque haga mucho tiempo, seguro que me podrás decir, si tu médico es del estilo de Dr. House...
Joder, la cagaron en urgencias, tiene una conmoción.
Veía doble antes del golpe.
Ah, eso lo cambia todo. Necesitas gafas, por eso veías doble, por eso te diste el golpe, por eso tienes la conmoción y terrores nocturnos. Anda a molestar a un oftalmólogo, no a mí.
Sarcástico, soberbio y con toques de genialidad. ¿O quizá tu médico es más como el joven The Good Doctor?
Si esto funciona, después de muchas sesiones de fisioterapia podrás caminar. Pero eso no significa que vayas a bailar bien. Después de años de atrofia por no mover las piernas, lo harás muy mal.
Bueno, es algo más comedido, pero igualmente es un genio. Este fin de semana nosotros también vamos a compartir nuestra mañana con otro tipo de médicos. Aquellos que pueden sacar humor donde otros solo ven drama.
A ver qué tenemos hoy. Una fractura. Un momento. Es una fractura de Hoppe-Spaufen inversa. Es increíble. Es la fractura más bonita que he visto en mi vida. Es que mira que hay fracturas bonitas. Llama a José, a Marta y a Miguel, que tienen que ver esto. ¿Está el estudiante? Dile que venga. Un segundo, ¿eh? No se preocupe. Es que esta fractura se estudia en la carrera. La verdad que es una fractura preciosa. Esto hay que llevarlo a un congreso. Me da pena arreglarla.
Me da pena arreglarla. Ay, que se quede para la contemplación y el gusto de muchos. A quien hemos escuchado es a Mario Gil con esa, conocido en Instagram como Marius Lecker. Él es doctor, pero de verdad, especializado en medicina preventiva y salud pública. Ha trabajado en hospitales en Madrid, en Valencia. Es profesor de medicina en la Universidad CEU y también de epidemiología y medicina preventiva. Pero con lo que más se lo pasa pipa, o al menos una de las cosas que más le gustan, es hacer reír a los demás con su profesión.
¿Te duele? Tómate esta raíz. Deja esta raíz. Atráeme a los espíritus. Recemos a los dioses.
No reces a los dioses. Eso es pagano.
En lugar de eso, haz esta plegaria.
Esta plegaria no es suficiente. Ponte este ungüento.
Este ungüento es ineficaz. Toma esta pastilla.
Esta pastilla no sirve. Toma antibiótico.
No, antibiótico nada.
¿Por qué no pruebas a tomar esta raíz?
Así es como retrataba hace algunas semanas la evolución de la medicina desde hace muchos, muchos años. Hace 3 años, Mario decidió embarcarse en la aventura de las redes sociales, siguiendo los pasos de su hermano Nacho, conocido como Nacher, para así crear un contenido que lo ha llevado a ser uno de los médicos más de moda y queridos de la comunidad. Tiene en estos momentos más de 600.000 seguidores solo en Instagram. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
Y ahora además se ha animado incluso a escribir un libro, que el libro se llama Despacito y Mal, la letra guía imprescindible para entender a tu médico. A veces nos hace falta, no solo por la caligrafía que tenéis los médicos, que ya me explicarás si es tu caso y por qué, sino porque a veces como que no se baja a la tierra para explicarle al paciente realmente qué es lo que le está pasando, ¿no?
A ver, yo también he pensado siempre que pasa un poco en todos los campos, ¿no? Te acabas metiendo en tu propio mundo y pierdes el contacto. A mí a veces me pasaba cuando iba al banco, empezaba a hablarme en otro idioma y pensaba, yo no estoy familiarizado con ninguno de estos conceptos. Así que en medicina a veces pasa un poco esto, que pues estás con tus palabrejas y cuando viene un paciente te cuesta recordar cuál... ¿Qué es, por así decir, pues de conocimiento común de la población o es solo de tu colectivo, ¿no?
Bueno, a ti te ayudará mucho estar en contacto con las bases por las redes sociales, ¿no? Porque ahí hay que ser un lenguaje muy fresco, divertido, divulgativo, cercano. O sea, de alguna manera eres un médico de los que vamos a entender si te vemos en consulta.
Total, bueno, de hecho, yo he sido analógico unos cuantos años, lo confieso. He sido de los últimos, creo que de España entera, en instalarse WhatsApp, tener datos en el móvil.
¿En serio?
Ser muy analógico. Y después ya cuando entré fuerte en todo esto, pues ya cuando empecé a entré a los smartphones tarde, ¿eh? Te lo digo porque, te sorprendería. Y ya cuando entré, pues dije, venga, a tope. Y entonces ahora me siento en el lado opuesto. Ahora entiendo los trends, los palabrejos nuevos que puede haber por ahí o que la gente joven usa o yo qué sé, ¿no? De estas ideas o incluso las noticias Instagram, que a veces llamo yo, porque son noticias que igual no lo serían en un telediario al uso, pero como se ha puesto de moda la noticia en redes, hay que estar al tanto, ¿no?
Lo es, claro. E incluso ocupan los medios tradicionales esas noticias
sí,
de
sí,
redes.
Sí, total, total. Porque el impacto al final lo hace importante, independientemente de su verdadera y auténtica importancia, ¿no?
Y Mario, ¿cómo se pasa de ser un hombre analógico a un hombre influencer en Instagram con 600.000 seguidores? Pues, ¿cómo es el salto?
Yo creo que soy un influencer analógico. Ya sé que es un concepto nuevo, pero sí. en muchas de mis cosas, si me siguieras un día habitual, me siento un poco old school, analógico, porque realmente, aparte de usarlo como casi como trabajo, bueno, fuera de mi, digamos, horario de creación de contenido y de subir contenido, pues tengo una vida bastante fuera de la tecnología. Y de hecho tampoco comparto cosas de mi vida personal. Yo creo que la gente en Google tiene muchas dudas sobre quién soy, qué hago, si realmente soy médico, dónde vivo. Porque veo en preguntas frecuentes, además de que me lo preguntan, y digo, pues mira, es verdad que yo ahí hago mi contenido exprofeso con mis mensajes, lo subo, luego apago el móvil y me voy a caminar y a vivir mi vida tranquilamente, ¿no?
¿Qué es lo que más te cuesta de crear una historia? Porque claro, esto no es que te levantas un día y surge la idea, o sea, es una creatividad trabajada y en el día a día, pero ¿cómo se te ocurre la idea? Luego, no sé si llevarás un guión, te grabas tú solo, si tienes ayuda, cuéntanos un poquito, ¿cómo es esa parte de tu vida?
Pues mira, te voy a hacer un paralelismo con el cine, alejándolo, o sea, está bien lejos, pero te lo tengo que hacer.
A ver.
Porque a veces me da la sensación, te habrá pasado, que vas a ver una peli con muchísimos medios y dices, bueno, vaya basura de peli, ¿no? Y luego vas a ver una peli muy sencillita, a lo mejor grabada de una manera simple, poco presupuesto, y dices, menudo historión, qué bueno. Uh-huh. Pues yo esto me he ido dando cuenta, que al final lo importante son los guiones. Y aunque al principio la gente cuando empieza a hacer contenido siempre va a Amazon, se compra el mejor micro, un trípode, una cámara y dice, bueno, necesito insonorizar mi habitación, empiezan a gastar y a gastar. Lo realmente importante es digamos, el guión, ¿no? La broma en sí. De hecho, hay gente en redes que se graban en su habitación con un fondo desastroso, con una luz regular y les va muy bien, pues porque si el mensaje es bueno, triunfa. Si la broma es buena, triunfa. Si el concepto de debajo de esa broma refleja una realidad y la gente se siente identificada, pues al final va bien, ¿no?
¿Y el humor es una seña de identidad de los Conesa? Digo, porque por un lado tenemos a tu hermano Nacher, luego tu hermana también Pilar tiene su propia cuenta, que no hace humor como vosotros, pero bueno, se nota que ahí hay arraigo de humor y de simpatía. ¿Cómo son los Conesa?
A ver, los Gil Conesa, que al final somos cinco, bueno, mis dos padres, mis dos hermanos, así que siempre hemos tenido humor desde bien pequeños presente en la familia. Yo creo que en muchas familias pasa, ¿no? Que la gente pues al final saca su lado más serio en la profesión, a la hora de trabajar, se pone su chaqueta, pero luego en casa pues es un no parar de reír o hay muchas bromas internas. Y en mi familia, por suerte, ha sido así. Creo que se ha respirado siempre ese ambiente también de humor, positivo, sano, y yo siempre lo he visto como algo íntimo, interior, de decir, bueno, en casa, ¿no? Y mi hermano ya hace, creo que en 2015, 2016, empezó a hacer vídeos con algunas de esas bromas que parecía como si atentasen un poco contra la intimidad, porque dices, jo, estas bromas, Nacho, yo entiendo que en casa las hagas, pero fuera no.
Pero fíjate, porque tú eres el hermano mayor.
Todos, yo soy el hermano mediano.
Ah, tú eres el mediano.
Además, es curioso porque yo creo que la gente, como sabe que medicina son tropocientos años y que hace falta luego muchísimo tiempo de especialización, no sé qué.
Sí.
Y entre eso, que llevo gafas y tengo la voz, yo creo, un poco más grave que él, suelen pensar que soy una persona vetusta y mayor. Y normalmente me ponen varios años por encima de Nacho, pero en absoluto.
Pues defiende tu posición de hermano mediano.
Yo debería defenderla más a menudo. Además, somos muy vituperados los medianos.
Bueno, de eso ya se encarga tu hermano, de reflejar un poco el papel que ocupa cada uno, ¿no? El pequeño, el mediano y el mayor. ¿Tú llevas bien la viralidad de las redes sociales? ¿Sientes presión por ello debido a tu profesión, no? ¿Cómo convives?
Yo lo llevo súper bien. Yo creo que no, tampoco cambia tanto mi vida, ¿no? Más allá de pues que efectivamente ahora le dedico más tiempo a la creación de contenido, yo sigo yendo a los mismos sitios de antes, haciendo lo mismo que hacía antes con mis amigos de antes. Quizá, no sé si es por estar en Valencia o no, Puede que en Madrid, porque sí que veo que, pues, por ejemplo, muchas invitaciones a eventos o cosas varias suelen ser en Madrid. Quizás si estuviera en Madrid mi vida sería diferente. Viví allí varios años, pero no hacía contenido. Así que no sé si es por estar aquí, pero no siento un gran cambio en mi vida. Siento que soy el de siempre y hago lo de siempre.
Y Mario, ¿en qué momento surge la ocasión, el interés y las ganas de escribir Despacito y Mala Letra, guía imprescindible para entender a tu médico?
Pues a ver, tengo que remontarme un poco, pero hace ya unos cuantos meses que, hablando con mi hermano, y mi hermano conocía a las chicas de Planeta, que es un equipazo que me ha ayudado mucho en el proceso de escribirlo, sobre todo animándome, ¿no?, y dándome feedback de todo lo que iba escribiendo. Pues ahora ya, yo creo que, pues no sabría si decirte un año o 8 o 9 meses por ahí. Uh-huh. Me dicen, venga, tú puedes. Y yo pensé, joder, yo solo tenía un libro que era mi tesis, que creo que no la ha leído absolutamente nadie. Apenas yo la he vuelto a leer cuando la terminé.
¿Sobre qué?
Pues mi tesis era sobre prevención de infecciones hospitalarias. Uh-huh. En concreto en cirugías de ginecología. Así que, como te puedes imaginar, es típico, pues eso, típico libro un poco aburrido, tratado de cosas. Así que ese era el libro que había escrito. Y dije, bueno, no sé, escribir un libro de humor. Entonces ya después, cuando me lancé, tenía sensación, yo creo que por venir del mundo científico, de que tenía que citarlo todo, ¿no? Y poner fuentes e información y tal. Entonces ya las chicas del Planeta me dijeron, Mario,
relájate.
Tienes que hacer como en tus vídeos. Tú cuenta lo que tú quieras y no te preocupes. Y pensaba, joder, qué barbaridad, ¿no? Escribir sin referenciar a nada, pero es que al final sale todo un poco de mi cabeza, ¿no? Así que son experiencias, vivencias, cosas que pienso y lo que mucha gente me ha confirmado que son realidades de la sanidad en nuestro país y parece que en Latinoamérica más de lo mismo, ¿no?
¿Qué necesitaría nuestra sanidad para mejorar? Porque es verdad que podemos... ¿Te das cuenta de lo buena que es cuando sales del país?
Ah, totalmente.
Pero eso no significa que nos tengamos que conformar. Y que siempre hay un margen de mejora. Desde tu experiencia como médico, ¿qué podríamos mejorar?
Te voy a decir una cosa bastante asequible, creo que es un tema de puro entendimiento y comunicación, que es la comunicación entre instituciones, básicamente entre hospitales y entre comunidades autónomas. Porque yo, que he trabajado en varios hospitales en Navarra, Cataluña, Madrid y Valencia, cuando vas a uno nuevo te tienen que abrir una historia nueva de cero, tienes que empezar un poco tu caminito dentro de la sanidad y digamos que todo lo anterior se perdió. Es más, hay médicos que les cuesta mucho creer a alguien que viene y dice, no, de verdad, tenía otro diagnóstico de otro hospital. Entonces tienes que llevar papelitos encima y, pues, por
es
ejemplo,
muy arcaico eso, claro.
Con la vacunación a veces pues se pierde toda la información y dices, pues no sé si estás vacunado o no estás vacunado. La serología puede mirar hasta cierto punto. Así que yo ahí, fíjate, creo que sería una mejora espectacular, que es la gente que viene de Galicia a Valencia o de Cantabria o de Madrid, que no, o sea, que pueda haber alguna manera de acceder a la información, porque las comunidades, digamos, son como países diferentes en cuanto a sanidad se refiere.
Bueno, es que se ahorrarían muchas duplicidades, ¿no?, en muchos procesos.
Total.
Y mucho dinero.
Se salvarían vidas, que al final es lo más importante.
Eso es. Bueno, hablando del libro, elegiste una estructura muy clara, que es su contexto histórico, el camino a recorrer para convertirse en médico y luego ejercer. He puesto uno de tus sketches, se llaman sketches, ¿no?, en Instagram, porque para mí eso es como un sketch, que es cuando hablas de la evolución de la medicina. ¿Qué tenemos todavía, qué prevalece todavía de esa medicina antigua en la medicina de hoy en día? ¿Por dónde pasaría la mejor medicina, que vieran al paciente en el centro, pero que no tuvieras que ir, por ejemplo, de un especialista a otro en busca de un diagnóstico?
Yo creo que la palabra idónea para eso es la medicina holística, ¿no? La medicina entera, la que ve el conjunto. Esto está también muy de moda ahora en sanidad, con el concepto de One Health, que es lo de no concebir la sanidad diferente para personas, animales y ecosistemas, porque no dejamos de ser un sistema en su conjunto y, por tanto, la salud de todos nos impele y nos incumbe a todos. Así que lo mismo pasa con una persona, que al final parece que cada uno tiene su pequeña visión parcial. En el sketch ese que has puesto antes, pues hablo del ciclo de la sanidad, ¿no?, que desde el principio, uh-huh, que era muy, muy, sí, natural por necesidad, ha dado varios tumbos, vueltas, adelante, atrás, ahora las sangrías no son útiles, ahora la anatomía, ¿no? La anatomía esta que se describió al principio no era muy exacta. Y al final volvemos otra vez un poco a esa sensación de que necesitamos recuperar la naturaleza. Y yo creo que realmente nunca nos hemos alejado del todo. Los fármacos que a veces nos hacen parecer tan sofisticados y tan inteligentes no dejan de ser cosas que hemos aprendido de la naturaleza. Así que yo tampoco haría como un gran punto de corte para decir esto es natural, esto no, esto es medicina tradicional, esto es medicina, qué sé yo, ¿no? China, esto es medicina científica moderna. Creo que todas aprendemos un poco de todas, ¿no? Las sanidades que realmente muestran datos, funcionan y tienen, por así decir, estudios que los avalen y conviven, ¿no? Yo creo que todos lo hemos vivido de alguna manera.
Hay una bonita reflexión de Hipócrates que decía: cura a veces, trata con frecuencia y consuela siempre. ¿Cuánto malestar se le quitaría a un paciente con la escucha, Mario?
Total, total, porque algunos de los conceptos más importantes que dejaron la medicina de Grecia, ¿no? La medicina de Hipócrates. Fíjate, es un concepto que siempre he pensado, esto es falso, pero luego me he dado cuenta de que es 100% cierto, y es que la mayor parte de veces las enfermedades se resuelven solas. Esto quiere decir que al principio se trataba prácticamente todo. Y luego, si haces un poco de apoyo, de sostén, normalmente casi todos los procesos, que suelen ser banales, ¿no? Desde una gripe pues hasta pequeños dolores, no hace falta que entre a quirófano, ¿no? Se acaba resolviendo solo, ¿no? Y hay varios libros que he leído de gente como Tony Robbins que cuenta que casi entra a quirófano a operaciones complicadas y que dejándose aconsejar por otros médicos no lo ha hecho. Y es esa, digamos, pasividad fabiana que se llama, pasividad fabiana, que es el no hacer, que ahora vuelve a estar de moda en la medicina, que nos ayuda a que la naturaleza y, digamos, el cuerpo resuelva muchos, muchos cuadros, ¿no?
Bueno, es probable que alguno de nuestros oyentes haya dicho, fíjate, me han dado cita para mi médico de cabecera para dentro de 10 días. De aquí a 10 días ya me he curado. Y es que muchos de esos malestares desaparecen en ese tiempo de espera.
¿A quién no le ha pasado? Mira, yo tuve un dolor lumbar de esos de AUPA, sí. Y me hicieron una resonancia magnética que se demoró unos cuantos meses. Y la verdad es que, aunque duró un par de buenos meses, típica lumbalgia así, sí, muy puñetera, pero ya después, cuando llegué a la resonancia, dije, pues aquí estoy para algo que ya no tengo. Y ya se me había ido, fíjate.
Es bueno decir eso, ¿no? Cuando vas al especialista, mira, yo vine por esto, pero estoy como una rosa ya, me he curado sola.
Exacto,
Bueno, menuda responsabilidad también la de ser sanitario, también lo podemos ver, cómo lo cuentas a tu manera en tu libro, porque al final no dejas de tener la vida de otra persona en tus manos. ¿Para ti qué es lo que más te pesa como de la responsabilidad de ser un médico?
Yo creo que a mí y a mucha gente le pesa o le ha pesado tradicionalmente el tiempo que puedes dedicar a una persona, ¿no? Porque al final todos entramos a la carrera y en general a esta profesión con muchísima ilusión. Desde pequeños nos suele hacer ilusión. Es muy, en ese sentido, y entre comillas, vocacional. Sientes la llamada y quieres hacerlo. Pero después, a pesar de que las primeras frases, yo que doy clase a médicos en primero y sexto de medicina, veo esa evolución, ¿no? Uno empieza con unos ideales muy altos, que luego se van transformando en quiero ganar dinero, que me dejen en paz, ver pocos pacientes, porque nadie quiere ver a 35 pacientes en una mañana, 40 pacientes. Y eso acaba quemándote a ti, quemándoles a ellos. Cuando hay un pequeño retraso, pues porque a veces se cae, yo que sé, el sistema de ordenador, pues todo el mundo detrás se está quejando, se te quejan a ti. A ti eso no te hace especialmente bien a tu carácter. Así que cuando no puedes dedicarle mucho tiempo, sale perdiendo todo el mundo, ¿no? Y si es un proceso rápido, pues también.
¿Cuál dirías que ha sido el mejor consejo que te dieron a ti cuando eras un joven estudiante de medicina y que ahora tú das a esos alumnos de los que hablas?
Pues mira, a mí me dieron un consejo que a veces le digo a los estudiantes, y es que no pospongan nunca, nunca, nunca la felicidad. Que suena muy genérico, pero en medicina en concreto, al ser un camino tan pautado desde bien pequeño, Está como más claro. Es como tercero, cuarto y quinto de bachillerato. Pues al final haces la carrera, luego tienes que hacer un año de MIR, luego tienes que hacer la especialidad, luego tienes que buscar tu plaza, puntos, bla, bla, bla. Y es muy fácil que se te meta en la cabeza la idea de que esto es una zona de transición hasta un proceso que es el verdadero... El verdadero Valhalla, ¿no? Ahí está la felicidad. Y eso nunca llega, ¿no? De hecho, en la carrera muchos pensamos, jo, a ver cuando ya soy médico y soy especialista. Y luego cuando miras hacia atrás ves que la carrera ha sido maravillosa, ¿no? Has hecho grandes amigos, has aprendido mucho, has cambiado como persona. Y lo mismo pasa en cada una de las etapas. Así que al ser quizá tan monorraíl la carrera y el ejercer la medicina, creo que es muy importante no olvidar jamás que cada uno de esos procesos, hay que disfrutarlos, hay que aprender lo máximo y jamás ver lo que viene después como el verdadero fin, ¿no?
Bueno, lo que se suele decir, ¿no? La vida es esto que pasa mientras tú estás haciendo planes. Eso de estar siempre
totalmente,
en el futuro
totalmente.
Hace que no valores lo que está ocurriendo en el día a día, esas pequeñas cosas, que en el fondo es donde radica la felicidad. Y fíjate qué paradoja, que luego nos anclamos en el cualquier tiempo pasado fue mejor. Porque no nos dimos cuenta que éramos felices cuando realmente lo éramos. Pues qué bonito esto que hemos hablado con Mario. Ha sido un placer conocerte, escucharte. Mario Gil Conesa, Marius Lecker en redes sociales, tiene ahora un libro, Despacito y mala letra. Este libro se entiende la letra de Mario. Guía imprescindible para entender a tu médico. Que vaya muy bien este verano. Muchas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias.